Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Celebración de independencia de Estados Unidos, marcada por amenaza terrorista. Texto escolar sobre herencia mexicana eleva tensión en Texas. A puertas de convenciones, escándalos acosan a candidatos presidenciales. Colombiana, firme aspirante a ser nueva Miss América. Y el Imperio Romano sigue sorprendiendo al mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos celebra su independencia bajo estrictas medidas de seguridad tras la ola de atentados terroristas que sacudieron a cuatro países en menos de una semana. El más grave, en Bagdad, dejó la cifra más elevada de víctimas fatales de los registrados este año en un solo ataque.
Washington condenó enérgicamente el ataque terrorista de Bagdad, en el que perdieron la vida más de 200 personas. Estos ataques, según la Casa Blanca, fortalecen su determinación para apoyar a las fuerzas iraquíes y para intensificar sus esfuerzos con el fin de erradicar a los terroristas. A raíz de este y otros dos ataques ocurridos en menos de una semana en Estambul y Daca, las autoridades estadounidenses reforzaron la seguridad de costa a costa para las celebraciones del Día de la Independencia. En Washington, la Policía Metropolitana patrulla las áreas cercanas a los monumentos y realiza meticulosas inspecciones en la Alameda Nacional, donde se lleva a cabo el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.
Tenemos un plan de seguridad bastante estricto para el 4 de julio con nuestras entidades colaboradoras, pero nada debe impedir que las personas vengan a celebrar y se sientan seguras.
En Nueva York, las autoridades aseguraron estar preparadas para proteger por agua, tierra y aire a los más de 3 millones de personas que asisten al espectáculo de pirotecnia en Manhattan.
Verán muchos agentes con chalecos pesados, cascos y armas largas listos para responder en cualquier momento ante cualquier incidente.
7,000 oficiales adicionales patrullan las calles de la Gran Manzana con motivo de las celebraciones del 4 de julio, entre ellos más de 1,000 agentes recientemente graduados.
Ustedes se han convertido en los guardianes a las puertas de esta gran ciudad, en los vigilantes para proteger a los 8,5 millones de personas que viven aquí.
Y aunque las autoridades federales insisten en que no hay amenazas de seguridad creíbles o específicas en territorio estadounidense, la preocupación ante los llamados lobos solitarios persiste.
En las últimas horas también se registraron ataques terroristas en Arabia Saudita. Le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio. ¿Qué se conoce hasta el momento?
Nina, según reportes iniciales, se trata de 3 ataques suicidas en diferentes puntos del país que tenían como blanco el consulado estadounidense en Jeddah y 2 mezquitas, una de ellas en la ciudad sagrada de Medina. En este último se cree que 2 guardias de seguridad, además del atacante, murieron, mientras que los otros 2 ataques no cobraron vidas inocentes.
Angélica, ¿podrían estar estos atentados relacionados con la conclusión del mes de Ramadán o con la reciente retoma de Fallujah?
Sí, Lina, aunque el Estado Islámico aún no se ha atribuido los atentados en Arabia Saudita, sí sabemos que este grupo había hecho un llamado a sus seguidores a lanzar ataques durante el mes de Ramadán, que termina precisamente este martes. El grupo, sin embargo, sí se atribuyó el ataque en Bagdad, que las autoridades iraquíes han dicho podría haber sido lanzado como represalia por la pérdida de territorio.
Angélica, muchas gracias. En territorio estadounidense, una vez más, la población da muestras de resistencia civil ante el terror, asistiendo masivamente a los actos de celebración del 4 de julio. Una gran controversia se extiende por todo Texas por una iniciativa que, según activistas, por generaciones enseñaría a los niños una falsa historia de la herencia mexicana y formas de discriminación. En el corazón de uno de los estados que registra mayores manifestaciones del problema migratorio en el país, Gesell Tobías confrontó a las partes.
Un libro que describe a los mexicanos chicanos en Estados Unidos como revolucionarios y empecinados en destruir esta sociedad podría estar en el programa de todas las escuelas públicas en Texas.
El libro se llama Mexican American Heritage por un editorial que se llama Momentum Instruction, que es el primer libro que han escrito en su vida, ¿verdad? Y ningún experto en nuestra cultura se nota en el libro. Si ese libro llega a los salones escolares de Texas, le va a enseñar a una generación cómo discriminar contra latinos.
Organizaciones de derechos civiles dieron una larga batalla que culminó en 2015 cuando el Consejo de Educación Estatal votó para incluir libros sobre la herencia cultural de las distintas etnias que habitan la nación.
Es importante para las personas que conozcan la gran cantidad de historia de esta nación, así que aprobamos la resolución y le pedimos al Consejo de Educación de Texas que presentara un libro que fuera exacto, que nos iluminara sobre la herencia mexicana en Estados Unidos.
Pero lo que pretendía ser una victoria para los mexicanos tuvo un giro inesperado.
Desafortunadamente, lo que recibimos fue un desastre, un libro del que no podemos estar orgullosos de mostrar a nuestros profesores y estudiantes.
No obstante, Donna Bajorich, presidenta del Consejo de Educación de Texas, sostiene que ellos no son responsables de escribir el material didáctico, sino más bien aprueban o desaprueban las propuestas que reciben.
Se hizo un llamado para someter material de estudio sobre las distintas etnias y francamente quedé defraudada porque quienes impulsaron esta propuesta tuvieron 2 años para presentarla. Yo esperaba que muchos autores nos enviaran su material, pero el único libro que recibimos fue el que habla sobre la herencia mexicana.
Bajorich le explicó a La Voz de América que como presidenta del Consejo tienen la obligación de continuar con el proceso y revisar el único libro sometido a análisis, lo que no necesariamente significa que será aprobado para su estudio en las aulas.
Este es el proceso regular. Recibiremos los errores que se encuentren en el libro, pero podríamos considerar que hay muchos errores y puede no ser aprobado. Eso todavía no se sabe.
El activista Tony Díaz acusa de negligencia al Consejo, aunque admite que desconocían partes del proceso.
Porque también nosotros como activista no sabemos qué era el trabajo de nosotros. Dale al Estado a los libros que ellos ya publicaron.
Quienes se oponen al nuevo libro tienen hasta septiembre para presentar comentarios y quejas ante el Consejo, que decide sobre los textos aprobados en noviembre.
He vivido una vida en donde las personas me dicen a mí quién soy y no me dejan decidir a mí mismo. Otras personas nos dicen, tú eres esto o lo otro, por lo que ese libro es horrible. Hubiera preferido que no hicieran nada.
Si la publicación del libro es aprobada, los activistas temen que otros estados adopten medidas similares. Con insistencia buscamos entrevistar a los autores del libro, pero no obtuvimos respuesta. Gesell Tobías, Voz de América, Houston, Texas.
Después de la pausa, el FBI entrevista a Hillary Clinton. Y en manos de una colombiana, las aspiraciones de belleza de Illinois.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. A menos de 2 semanas de las convenciones republicana y demócrata, las sombras acechan a ambos candidatos presidenciales, confirmando por qué son los aspirantes con menores niveles de confiabilidad entre el electorado.
Bajo la lupa se encuentra la virtual candidata demócrata Hillary Clinton tras su reunión por más de 3 horas con investigadores del FBI. Los correos electrónicos y servidor privado que utilizó cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos siguen acechando su campaña.
Lo he dicho muchas veces, si pudiera volver atrás lo haría de manera diferente. Sé que la gente tiene preocupaciones.
Sin perder tiempo, su rival republicano Donald Trump se encargó de atacarla en Twitter diciendo:
es imposible que el FBI no presente cargos criminales contra Hillary Clinton. Lo que hizo está mal.
Sin embargo, durante una entrevista por la cadena ABC, el senador demócrata Sherrod Brown aseguró de que no se presentarán cargos en contra de la virtual candidata demócrata.
No habrá una acusación y eso significa que ella hizo lo que muchos secretarios de Estado han hecho en el pasado.
Pero el virtual candidato republicano Donald Trump tampoco está a salvo de cuestionamientos. En las últimas horas, ha sido fuertemente criticado por la publicación de una imagen que incluye la forma de la Estrella de David, logotipo relacionado con el antisemitismo y la supremacía blanca, que utilizó para acusar a Hillary Clinton de corrupta. En medio de las inquietudes, ambos candidatos aseguraron que en los próximos días darán a conocer los nombres de sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
American Iron Works es una de las firmas que elabora en la reconstrucción de la emblemática cúpula del Capitolio Nacional en Washington. La tarea está en manos de inmigrantes de diversos rincones del planeta y culminará justo para la posesión del nuevo presidente estadounidense.
La cúpula del Capitolio, construida en hierro fundido hace más de 150 años, es uno de los símbolos de Estados Unidos más conocidos en el mundo entero. La estructura fue renovada por última vez hace más de medio siglo y desde entonces los efectos del clima y la edad han hecho mella.
Nos enorgullece ser parte de este proyecto. Lo evaluamos cuidadosamente y nos esforzamos por hacer el mejor trabajo posible.
Empleados inmigrantes de todos los rincones del globo instalaron los andamios que hoy rodean la cúpula para poder renovar tanto la piedra como el metal que la conforman. Tradiciones profesionales y culturales de muchas naciones se amalgaman aquí, como lo afirma el marroquí Mohamed Samiri.
Trabajadores de América Latina, Siria, Armenia, Jamaica y Haití, todos con culturas diferentes, laboran juntos y comparten una misma experiencia.
American Iron Works ayudó también a la reconstrucción del Pentágono tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y sus empleados están orgullosos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Una joven colombiana quiere dejar huella en el certamen de Miss Mundo América representando a Illinois. Con María José Botero, una de las pocas inmigrantes que participa en este concurso, estuvo Celia Mendoza días antes de que llegara a la sede del certamen, que busca mucho más que enaltecer la belleza física de sus candidatas.
Luces, el vestido, la pasarela, el maquillaje y el cabello perfecto son solo una parte de lo que, según María José Barrero, de 21 años, nacida en Cúcuta, Colombia, y quien vive en Chicago, Illinois, define a las candidatas a Miss Mundo América, belleza con un propósito que se realiza esta semana en la capital del país.
Es mostrar que podemos hacer proyectos que pueden cambiar el mundo, que podemos ser independientes, que podemos ser tan fuertes como los hombres, que podemos hacer todas las cosas que nos proponemos.
Para esta joven inmigrante, su participación en este reinado es un ejemplo de ello.
Puedo convertirme en un modelo a seguir y ya ganando la corona de Miss Mundo América, puedo hacer muchísimas cosas. No solo por la gente en América, sino también por los inmigrantes. Demostrar que nosotros sí podemos, que la gente que lucha por lo que quiere, lo logra.
Para María José, convertirse en la voz de los que no la tienen fue clave en su decisión para aceptar ser candidata en este certamen internacional. Miss Mundo adoptó carácter orbital en 1972 y desde entonces ha logrado canalizar esfuerzos humanitarios, así como ha ayudado a generar fondos para causas caritativas alrededor del mundo. Por eso, cada participante debe establecer una plataforma de trabajo.
El proyecto que yo estoy representando en sí se llama ¿Quién rescató a quién? En inglés, Who Rescued Who. es más acerca de los animales, porque me encantan los animales.
Sin embargo, para esta joven colombiana, el hecho de ser una de las pocas hispanas en este reinado la hace sentir orgullosa de sus raíces y lo que esto significa para toda Latinoamérica. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, el hambre no da tregua en Venezuela y Colombia vuelve a ser prioridad de la comunidad internacional.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La escasez de alimentos no cesa en Venezuela y cada vez son más los testimonios de madres y padres preocupados porque no encuentran comida que llevar a sus hijos y porque ven que el descontento social crece sin esperanza de cambio.
Se intensifican día a día las noticias de niños que se desmayan en los salones de clase porque van sin comer o simplemente faltan a la escuela porque sus padres no pueden darles ni una arepa vacía para el desayuno. La señora Celia Machado, residente de una zona rural llamada Araira, asegura que la situación es muy compleja.
Ahí nuestros niños se nos desmayan en las filas, en la mañana, cantando el himno nacional, porque los niños llevan arepa de fororo.
Del mismo modo se ve en todas partes ciudadanos en largas filas desde la madrugada para adquirir alimentos, quienes manifestaron a la Voz de América lo complicado que es conseguirlos.
Nosotros hacemos una cola desde las 2 de la mañana y no encontramos nada, nos vamos con las manos vacías para la casa. Dicen que hay comida, ¿dónde está? Si aquí no hay, no hay nada.
¿Hay hambre en Venezuela?
Claro que sí, tenemos hambre. Mire, enferma, con una pierna incapacitada y no nos dan nada a nosotros tampoco. ¿Ah, qué hacemos?
No se consigue comida en este país, un país tan rico como Venezuela, no se consigue comida. Estamos haciendo cola desde las 6 de la mañana, dejamos el trabajo abandonado.
A este respecto, el economista y actual diputado José Guerra asegura que el hambre en el país ha aumentado considerablemente durante los últimos meses.
Venezuela está pasando hambre, Venezuela tiene una situación crítica de alimentación. Los últimos datos de las agencias especializadas en Venezuela, las universidades, dicen que 75 de cada 100 hogares no está adquiriendo los alimentos que requiere. Y al 80% de los venezolanos no le alcanza dinero para comprar la cesta básica de alimentos.
Ante esta realidad, el gobierno venezolano ha puesto en marcha los comités locales de abastecimiento, los cuales fueron establecidos por el presidente para garantizar la alimentación del pueblo a través de bolsas de comida distribuidas casa por casa.
Creo que los CLAT deben ocupar todo el espacio, para reestructurar la misión alimentación.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia llegará este martes a Bogotá. La visita, según el experto Camilo Pérez, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Aún no cicatrizan del todo las heridas que dejó el ataque de las FARC en el poblado La Chinita en 1994, cuenta la sobreviviente Estela Flores.
Eso fue algo muy horrible, es algo que no quisiera volver a vivir y que nadie lo viviera. O sea, la guerra que hemos vivido aquí en la zona ahora ha sido una guerra muy dura.
Y aunque hay esperanza en el proceso de paz, la sobreviviente Neila Barón lo ve con escepticismo.
Que dicen que esa gente que van a venir a pedirle perdón a uno, pero a uno le da hasta miedito a veces.
Y es comprensible la actitud de cautela, señala el director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos, Camilo Pérez Bustillo.
Lo clave va a ser velar internacionalmente, monitorear la aplicación de los términos del acuerdo desde la perspectiva de las personas damnificadas por la guerra, las que han sido desarraigadas, desplazadas, vulneradas, ¿no?, en cuanto a sus derechos y su dignidad.
Ya el enviado de la Unión Europea para el proceso de paz, Simon Gilmore, agendó visitar Colombia esta semana, pero no hay que olvidar otros asuntos pendientes, dijo Pérez Bustillo a La Voz de América.
O sea, está el ELN, que es otra fuerza insurgente que apenas está entrando en los prolegómenos, digamos, de un proceso de paz.
En los eventuales diálogos del gobierno con esa guerrilla, ya confirmó su participación el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernie Aronson. Pero el rol de Washington está por definirse, subraya el activista Pérez Bustillo.
Faltan muchas etapas que quemar todavía, que transitar todavía desde la perspectiva del pueblo colombiano. Y hay que señalar también que va a estar en juego mucho cómo Estados Unidos aborda estos temas y qué viene ahora con la elección presidencial.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, tecnología para ganarle al deterioro cerebral y el Imperio Romano, más de 2000 años, dando de qué hablar.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
mil toneladas de juegos pirotécnicos hacen parte de la celebración 240 de la independencia de Estados Unidos que tiene lugar este 4 de julio. En la Alameda de la capital, Washington DC, miles de turistas se reúnen para hacer parte de la fiesta nacional. Investigadores e ingenieros suman esfuerzos para mejorar las máquinas que ayudan a entender los secretos de las enfermedades que azotan al cerebro. Uno de los principales objetivos es encontrar las causas de males como el Alzheimer y el Parkinson.
Desde 1980, los médicos han usado las máquinas que proyectan imágenes a través de resonancias magnéticas o escáneres corporales para observar los cuerpos de los pacientes sin exponerlos a los efectos dañinos de los rayos X. Un campo magnético alternativo, creado dentro de los tubos de resonancia, libera átomos de hidrógeno en los tejidos corporales, generando que emitan ondas de radio. Estas ondas pueden ser transformadas en fotografías similares a las que proporcionan los rayos X. El imán del nuevo escáner construido por Siemens posee tecnología que lo hace 100.000 veces más poderoso que el campo magnético de la Tierra.
Usando algo como esto, se puede producir imágenes de altísima resolución. Se puede obtener el contraste que usted requiere para identificar las subpartes de los núcleos que se necesitan.
Aún con la alta resolución, las imágenes bidimensionales en blanco y negro son muy diferentes de las tridimensionales a color, que pueden ser visualizadas desde todos los ángulos. Usando imágenes de moléculas de agua en movimiento dentro de la materia blanca del cerebro generadas por el escáner, los científicos de la compañía británica Holoxica crearon un holograma que muestra las conexiones entre las neuronas.
El cerebro es una estructura tridimensional tan compleja que muchas veces es difícil describir o entender sus conexiones reales. Entonces, poder verlas en tercera dimensión es un gran avance educativo y va a reforzar el proceso de aprendizaje.
La presentación holográfica está aún en fase de prototipo, pero los investigadores aseguran que una vez esté lista la producción, no solo va a ser compatible con las máquinas de escáner corporal, sino con los aparatos de ultrasonido. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En otoño del 2017, la cultura romana volverá a dar de qué hablar. Con la muestra del Museo de Arqueología de Londres, saldrá a la luz otra faceta del legado romano a la humanidad y de los primeros documentos escritos que dan testimonio de la existencia de Londres.
Descifrar estos documentos se ha convertido en la obsesión de los arqueólogos del MOLA, Museo Arqueológico de Londres. Se trata de documentos escritos de origen romano que demuestran otra faceta no muy conocida de la cultura que comenzó a dar forma al occidente de hoy hace más de 2.000 años.
Los romanos fueron grandes burócratas. Tenían todo documentado por escrito, pero casi nada de aquel legado sobrevivió porque todo estaba plasmado en láminas muy delgadas de madera.
La fascinación de los arqueólogos no solo radica en el hecho de que estas tablas han sido preservadas por casi 2.000 años, sino porque en ellas han encontrado las primeras referencias de la ciudad que fundaron los romanos, Londres.
Nos sorprendimos mucho cuando desciframos el contenido de uno de los fragmentos en las tabletas. Está rota, sí, pero de hecho tiene una dirección. Entonces es la primera dirección que tenemos de Londres y dice Londinio Mogontio.
Más fascinante aún es la forma como estas tabletas transportaron a los arqueólogos al propio mundo emocional de quienes las escribieron.
La más antigua es un documento escrito que nos dio una fecha exacta, 8 de enero del año 57 de nuestra era, y es muy significativa. Es la nota de un prestamista que dice: usted me debe 105 denarios y me gustaría que los pague tan pronto como sea posible.
Y esta condición hace aún más fascinante descubrir lo que señalan las más de 700 tabletas halladas en una nueva fase de construcción en el pleno distrito financiero del Londres de hoy. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con el tradicional concierto de celebración del 4 de junio en la capital estadounidense, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Artistas que representan a diversas generaciones, estrellas de la televisión, hacen parte de esta fiesta que culmina con el espectáculo de fuegos artificiales sobre la Alameda de la capital estadounidense. Les informó Lina Correa.
Let the drums roll out, let the trumpet call, while the people sing.